Bueno, hola, buenas tardes, noches más bien. Iniciamos la exposición del tema 12, en lugar de a las 9 que habíais sido inicialmente convocados. Únicamente me ha sido posible realizar esta exposición en este momento, por lo cual pues pido disculpas, pero vamos a ello, ¿no? El tema que tenemos que ver hoy es la política turística en el ámbito local, la gestión pública de destinos, que se correspondería con el capítulo 9 del manual del profesor Pulido y Cárdenas. Mi nombre es Amparo Soler. Tal y como veis en la presentación, soy el tutor intercampus del Centro Asociado de Málaga y vamos pues aquí con la exposición. En primer lugar, vamos a ver lo que sería un esquema del capítulo, ¿no? El capítulo me ha parecido, ¿no? Yo me lo he preparado y me ha parecido un tema, la verdad, muy importante, muy interesante para el estudio y fundamental para incluirlo en cualquier curso, cualquier grado de turismo, especialmente es muy relevante y creo que es una gran olvidada, ¿no? La gestión del turismo, de la política turística en el ámbito local. Por ello, pues me ha parecido realmente interesante este capítulo, trabajarlo y espero que os sea de utilidad el material que os he preparado y esta videoconferencia. Bueno, tal y como vemos en el esquema del capítulo, tenemos en el primer apartado lo que sería la importancia de la gestión pública local en el turismo. Vamos a definir el destino como producto turístico. Para ello, pues reconoceremos lo que sería la base territorial del producto turístico. Y viéndolo desde lo que sería un enfoque integral que ahora pasamos a desarrollar. Bueno, vamos a ver las implicaciones también de las administraciones públicas locales en la gestión del turismo. Luego, en el apartado segundo, vamos a definir el concepto de sostenibilidad, de competitividad y de calidad aplicado a lo que sería el turismo y especialmente en el ámbito local. Entonces se pasa en el primer apartado a definir lo que sería la sostenibilidad de los destinos turísticos en el ámbito local. Luego veremos la puesta en valor del destino turístico como una estrategia de calidad. Veremos asimismo la competitividad en los destinos turísticos, todo ello y especialmente en el ámbito local. Luego pasaremos a ver cuáles son los actores locales en la gestión de un destino y un concepto que surge aquí realmente muy interesante, que es el de la gobernanza local, cuál sería en realidad el papel de los distintos actores en la gestión de los destinos turísticos. Asimismo, pues vamos a ver la gobernanza local como un paradigma de la gestión de los destinos turísticos. Y ya en el último apartado, más bien es un apartado jurídico en el que se desarrolla por los modelos de gestión turística local desde el punto de vista legal, ¿no? Tanto de derecho público como de derecho privado. Entonces pasamos en primer lugar, pues, a lo que sería la importancia de la gestión pública local del turismo. Bueno, el destino turístico como producto turístico hay que verlo para, en realidad, llegar a conclusiones e interesantes desde el enfoque integral en el cual se define el producto turístico, ¿no? Ubicado lógicamente en un lugar geográfico o destino turístico. Con ello, ¿qué estamos haciendo? En realidad estamos reconociendo lo que sería la base territorial del producto turístico. El producto turístico en realidad es un conjunto de servicios que estarían interrelacionados y que por ello debe de incorporar todos los elementos, tanto bienes y servicios como lo que sería el entorno. Pero esto es importante, ¿no? Incidir que ha de ser tanto de carácter privado como de carácter público y que determinan la experiencia turística produciéndose esta en un territorio concreto destino turístico. Por tanto, ¿no? Pasamos pues a lo que sería el enfoque de la oferta del producto turístico global, que en realidad es un enfoque, bueno, bienvenidos a la pensaba que por el retraso, por el cambio de hora, no os ibais a incorporar, pero veo ya que hay dos alumnos. Os doy la bienvenida a la exposición de lo que estábamos en el capítulo 12, ¿no? Estamos viendo ahora lo que sería el enfoque de la oferta del producto turístico global, que así lo define lo que sería la Secretaría General de Turismo, así como la Organización Mundial del Turismo. Se define, pues, desde este enfoque de la oferta, el producto turístico, con este enfoque global, como un conjunto interrelacionado de recursos turísticos, de atracción, tangibles, tanto los tangibles, los elementos tangibles, que serían, por ejemplo, los naturales, los histórico-patrimoniales, así como los que serían intangibles, como es, por ejemplo, el estilo de vida. En realidad, el estilo de vida, ¿no?, pues es algo intangible y todos sabemos, ¿no?, en realidad cuáles serían esos elementos o recursos turísticos, pues tangibles, ¿no?, y intangibles, pero todos ellos formarían parte de ese producto turístico si tenemos en cuenta el enfoque desde el punto de vista de la oferta y ese enfoque que vamos a adoptar integral o global. En su mayor parte, ¿no?, los bienes públicos, pues vemos, ¿no?, que son en realidad responsabilidad local, pero además con este enfoque se integraría lo que serían bienes y servicios de provisión privada. Los privados serían, tenemos los básicos, que serían el alojamiento, ¿no?, la gastronomía, turoperadores, etcétera. Asimismo, tenemos bienes y servicios también de lo que sería la provisión pública. ¿Cuáles son esos bienes y servicios de provisión pública? Pues tendríamos bienes públicos, infraestructuras de carácter general provistos tanto por el Estado como por las comunidades autónomas, como serían aeropuertos, carreteras, sanidad, y aquellos que son provistos, ¿no?, por la administración local. Siento un poco, pido disculpas porque en la presentación, la verdad es que el formato inicial que yo tenía, no sé qué sucede, pero parece un poco que, pues que a la hora de cargar el documento aquí en la presentación está un poco desconfigurado, pero bueno, creo que es bastante legible, ¿no?, bastante comprensible el material que os he preparado, pero veo que incluso los colores, el formato, pues es una lástima, pero se ha desconfigurado. Bueno, estábamos viendo que los bienes y servicios de provisión pública, ¿no?, así como los que provee la administración local, ¿cuáles son estos bienes y servicios que provee la administración local? Pues tendríamos lo que sería los puntos de información turística, por poner un ejemplo, la recogida de residuos, temas de seguridad, etc. Pasamos pues ahora a ver lo que serían las implicaciones de las administraciones públicas locales en la gestión del turismo. A pesar de que es evidente y es fundamental la implicación que debe de tener la administración pública local, en especial la municipal, pues además es el tema que estamos desarrollando ahora, ¿no?, en la gestión de la actividad turística, por su incidencia finalmente en el éxito o no de un producto turístico, a través de lo que sería el diseño de una adecuada política pública, pues lamentablemente la práctica habitual en el sector no ha estado marcada por la intervención pública, salvo en aquellos destinos turísticos que sí que poseen una alta especialización turística, ¿sí? Y el contexto actual vemos evidentemente un cambio, además esto es una necesidad, y los municipios catalogados como turísticos, estos municipios en realidad tienen esa catalogación de municipios turísticos por la normativa, está regulado por la comunidad autónoma. Cada comunidad autónoma establece, ¿no?, a través de una regulación, cuáles son las características que tiene que tener ese municipio turístico, ¿no? Y en realidad esos municipios turísticos, que sí que tienen esa alta especialización turística, ¿no?, pues tienen una serie de competencias. El manual destaca, por ejemplo, lo que sería los servicios e infraestructuras básicas comunes al resto de los municipios, como serían, pues, la seguridad ciudadana, residuos, limpieza, alumbrado, etcétera. Estos, evidentemente, estos servicios e infraestructuras básicas son claves para la competitividad de un destino turístico. Luego tenemos otros servicios que serían específicamente derivados del carácter del municipio turístico. ¿Cuáles son esos servicios específicamente derivados del carácter del municipio turístico? Pues tendríamos el patrimonio monumental, tendríamos los puntos de información y atención al turista, etc. Y luego tenemos pues el resto de servicios ordinarios, principalmente destinados a la población residente, que tienen en realidad escasa incidencia en lo que sería pues el turismo, como es, por ejemplo, pues los servicios sociales, los cementerios, aunque evidentemente tienen alguna importancia, pero es, tal y como resalta el manual, escasa la incidencia, por ello pues aparecen en la clasificación pues en otro punto. Vamos a ver, pues, ahora, en realidad, cuáles son los problemas, y esto se ha analizado bastante a nivel teórico, los problemas a los que se enfrentan estos municipios turísticos, derivados en realidad, pues, de ofrecer especialmente sus servicios turísticos, ¿no? Tanto a los turistas como a los residentes. Principalmente, vamos a detectar que hay problemas de financiación de estos servicios para una población en realidad que de hecho en ocasiones duplica a la de derecho en la temporada alta, y esos servicios, ¿no?, que en realidad pueden estar orientados al turismo, podrían estar infrautilizados el resto del año. Entonces eso generaría en realidad problemas de financiación para este tipo de servicios. Además, otro de los problemas que podríamos que se han detectado son los costes adicionales, en realidad, para garantizar la competitividad del municipio turístico, y serían los gastos derivados de la prestación de servicios directamente vinculados a lo que sería la actividad turística. Por ejemplo, lo que sería promoción, información turística, y que en realidad estos no suelen tener una correlación en ingresos para su financiación. Ambos, pues, se incluyen en los problemas, en realidad, de financiación de la administración local, que en parte sigue sin resolverse a pesar de que hay iniciativas, como sería la Ley Reguladora de las Haciendas Locales del año 2004, es la que principalmente, ¿no?, la principal iniciativa que encontramos en el ámbito legal, ¿no?, que pretende de alguna forma resolver, pues, estos problemas de financiación de los entes locales. Y en realidad lo que se atribuye es potestad a las comunidades autónomas de intervención en la actividad turística. En este caso vemos, y lo destaca el manual, que destacan la Comunidad Valenciana y Andalucía en introducir figuras financieras compensatorias en estos municipios turísticos. Encontramos asimismo que ha habido iniciativas de tasas turísticas en Barcelona, en Madrid, en Toledo, y hubo un intento de establecer, de imponer la ecotasa balear, que se fue claramente, pues, un intento fallido, porque pues luego pues se vio que en realidad pues era una iniciativa que en lugar de beneficiar el turismo, pues lo perjudicaba. Entonces fue un intento fallido. Bueno, el liderazgo en esta materia, en realidad, por tanto, requiere desde el punto de vista de la política turística, pues que ésta esté claramente definida, y que tiene que contemplar claramente, ¿no?, tal y como destaca el manual, tres ejes que serían la planificación, el fomento y el desarrollo. Bueno, vamos ahora, pues, a definir qué sería el turismo sostenible. Aquí esto me ha parecido muy interesante, sobre todo la visión global para las implicaciones que debe tener la política turística en el ámbito local. Se tiene que, en realidad, en el cualquier política turística, en realidad tiene que dar prioridad a lo que sería el concepto, ¿no?, o integrar estos tres conceptos, ambos, los tres en realidad vamos a ver que son complementarios, el de sostenibilidad, el de competitividad y el de calidad en el turismo. Sobre todo, sin perder de vista que estamos en realidad analizando la política turística en el ámbito local. Entonces, vamos a ver en el primer apartado lo que sería la sostenibilidad en los destinos turísticos en el ámbito local. Según la Organización Mundial de Turismo, turismo sostenible, y este es un concepto, ¿no?, pues muy técnico, ¿no?, que establece en realidad la Organización Mundial del Turismo, y vamos a ver que en realidad las claves de esa sostenibilidad, pues en realidad estamos hablando de una visión a largo plazo, ¿no?, del turismo, de la política turística, pero en realidad en este concepto, muy a lo largo de los estudios, ¿no?, de turismo, de economía, de política turística, pues vemos que aparece el concepto, ¿no?, de la OMT, de turismo sostenible, que dice que es aquel que atiende a las necesidades de los turistas actuales y de las regiones, ya sean anfitrionas o perceptoras presentes, y al mismo tiempo, y esto es lo importante, trata de proteger y fomentar oportunidades para el futuro. Es decir, estamos con una visión a largo plazo. Se concibe, por tanto, como vía hacia la gestión de todos los recursos de forma que puedan satisfacerse las necesidades tanto económicas como sociales como estéticas, respetando al mismo tiempo la integridad cultural, los procesos ecológicos esenciales, la diversidad biológica y los sistemas de soporte de la vida. Bueno, por lo tanto, los avances que encontramos en materia de sostenibilidad turística estarían relacionados con el territorio donde se lleva a cabo la actividad turística, quedando así justificada la implicación de la administración local en la gestión de la sostenibilidad. Es el que permite, por tanto, ¿no?, en realidad, este enfoque de la sostenibilidad, satisfacer las necesidades del momento presente sin comprometer las posibilidades futuras. Por tanto, la sostenibilidad turística tiene varios ejes. En realidad tiene un eje que sería el eje económico, es sostenibilidad desde el punto de vista de rentabilidad. Tiene un eje ambiental, hablar de sostenibilidad en realidad es hablar de conservación. Tiene asimismo un eje social, cuando estamos desarrollando, ¿no?, una política turística con el enfoque de la sostenibilidad, no podemos perder de vista ese eje social de la integración. Y además tendría un eje cultural también. Por tanto, el desarrollo sostenible se ha convertido, ¿no?, en las últimas décadas en un concepto esencial para alcanzar metas de desarrollo a nivel local, por esos varios ejes que tiene, porque no está enfocando solo lo que sería la rentabilidad, sino además la conservación, la integración. Entonces, esto es fundamental a nivel local, ¿no?, sin agotar los recursos naturales y culturales ni deteriorar el medio ambiente. Por tanto, en realidad, la sostenibilidad, desde el punto de vista de la política turística, implicaría desarrollo, pero sin perder de vista la capacidad de conservación, ¿no?, que es fundamental a tener en cuenta, en realidad, en el desarrollo de cualquier modelo de política turística, especialmente en el ámbito de la gestión local. Bueno, la sostenibilidad. Vemos en el caso español las iniciativas en el manual se destacan pues varias iniciativas. Aquí aparecen, ¿no?, varias en España a partir de la década de los 90, ¿no?, y más concretamente se encuentra con el Plan Futures y con el proyecto Municipio Verde. Actualmente sería el Municipio Turístico Sostenible, es la iniciativa, ¿no? Es una iniciativa de la Federación de Municipios y Provincias y de la Secretaría General del Turismo del año 97, con el fin de ofrecer en realidad un modelo de gestión medioambiental a través de la implantación de lo que serían los SGMA, que son sistemas de gestión medioambiental. Vemos aquí, el manual destaca pues varios ejemplos, fue implantado en Chiclana, bueno, en Adeje, Salamanca, aquí aparecen varios ejemplos, ¿no?, en Doñana, en realidad, ¿no? Y también vemos experiencias en municipios turísticos que apostaron a través de la Agenda 21, pues como lo que he dicho, ¿no?, Doñana, Lanzarote, Las Palmas de Gran Canaria, etcétera. Luego vemos también que el Plan de Turismo Español es otro documento, ¿no?, de lo que sería para analizar la política turística desde este enfoque de la sostenibilidad. En el Plan de Turismo Español Horizonte 2020, que irá en torno a cuatro programas de actuación. Uno sería el turismo, medio ambiente y sociedad, otro sería, otro eje, la planificación y gestión de los destinos turísticos, otro sería la recualificación de los destinos turísticos maduros, encontraríamos también en el último eje la desestacionalización y reequilibrio socioterritorial, y en realidad tenía como eje central el objetivo, ¿no?, de mejorar la sostenibilidad del modelo turístico español. Bueno, pero vemos también, asimismo, otro documento, ¿no?, el que se analiza en el manual, que sería el Plan del Turismo Español Horizonte 2008-2012, que desarrolla el precedente anterior, pero que sus acciones en realidad se destacan en el manual, que empiezan a caer en el olvido, y que finalmente el actual plan que tenemos como documento, ¿no?, que de alguna forma valora lo que sería la gestión de la política turística desde este enfoque de la sostenibilidad, encontramos el Plan del Turismo Español Horizonte 2012-2015, y el manual destaca que supone en realidad un retroceso, pues se refiere al turismo sostenible como un producto, y plantea únicamente la sostenibilidad como una cuestión tangencial y la vincula únicamente con lo ambiental. Por tanto, tal y como hemos visto en la diapositiva anterior, pues está aportando en realidad una visión pues muy sesgada de lo que es la sostenibilidad y muy limitada. Bueno, pasamos, por tanto, a ver ahora lo que sería el destino turístico como estrategia de calidad. De calidad se ha hablado mucho, ¿no? La estrategia de calidad en realidad sería el grado de acercamiento entre las características deseadas de un bien o servicio y las que realmente se logran por él. Es decir, cuando tenemos el enfoque, ¿no?, la estrategia de la calidad, estamos en realidad centrándonos en lo que sería la satisfacción del turista. Pero esta en realidad debe de estar basada en la puesta en valor de un destino turístico o lo que sería, ¿no?, los recursos locales. Y en realidad beneficia tanto a turistas como a residentes, siendo en algunos casos la principal fuente de desarrollo económico del turismo, ¿no?, destinos turísticos. Por ello, en realidad, debe de ser gestionado de forma sostenible y con un criterio social y participativo. Fijaros que estamos aquí, de alguna forma, intercalando nuevamente lo que sería el enfoque de la sostenibilidad. Por ello, hablar de calidad es hablar también de sostenibilidad. Por tanto, turismo de calidad es turismo sostenible. Serían dos, en realidad, conceptos que, de alguna forma, están interrelacionados. Esa estrategia, por tanto, evoluciona con los cambios de la demanda y no debe ceñirse únicamente a los recursos de la atracción. Requiere lo que sería un esfuerzo continuado y se integraría por lo que sería la calidad espacial. ¿Qué es la calidad espacial? La calidad espacial es la facilidad de acceso al lugar y atractivos del entorno próximo. La calidad de alternativas, porque el turista, cuando escoge un destino turístico, aprecia la variedad de servicios para satisfacer la motivación de su viaje. Asimismo, también el tiempo de espera es el tiempo necesario para satisfacer esa necesidad del turista, ¿no? La calidad intrínseca, en realidad, sería la prestación mínima de ese servicio, ¿no? Y aquí, pues, encontraríamos varios parámetros materiales y de disponibilidad humana, ¿no? Y luego está ya también la calidad de relaciones, es decir, las relaciones entre los distintos agentes públicos y privados. Bueno, pasamos ahora pues a ver lo que sería, ¿no?, la estrategia de calidad, tal y como lo hemos definido, ¿no?, en la diapositiva anterior, ¿no? Tiene que estar basada, por tanto, en una puesta en valor de un destino turístico y requiere la implicación de diversos actores, fundamentalmente de la administración local, que es el objeto de este bloque temático, ¿no?, del tema 12, ¿sí?, y que además tienen que incidir sobre distintos ámbitos, tanto políticos como económicos, como medioambientales, como sociales, como tecnológicos. Políticos, los ámbitos políticos en realidad integrarían lo que sería el concepto de calidad del servicio, el conocimiento del consumidor y el seguimiento de sus reclamaciones. Los económicos en realidad de alguna forma sería mayor integración que repercuta en la forma de trabajar, o también lo que sería la colaboración entre empresas, integración entre productores, organizadores y dentro del mismo sector. Medioambientales en realidad es una prioridad, preferencias por actividades que tengan en cuenta el medio ambiente y integración de empresas y población local para elevar el valor del producto, ¿no?, del producto turístico. Sociales, ¿no?, y aquí estaría por la importancia creciente de los recursos humanos. Atención al turista exigente y heterogéneo y atención a la formación de recursos humanos. Y tecnológico sería en realidad pues dar de alguna forma prioridad a mayor uso, ¿no?, y con mejores prácticas la implantación de las tecnologías de la información y las comunicaciones para conseguir una reducción de costes, mercados además integrados y facilidades de comunicación. Bueno, la certificación de la calidad turística, ¿no?, se puede conseguir a través de DICTE, del Instituto de la Calidad Turística Española. Esto en realidad, pues imagino que vosotros como futuros profesionales del sector turístico, pues si alguien en realidad está interesado, ¿no?, en el seguimiento de estos pues de estas certificaciones, ¿no? Que sepáis que la calidad, ¿no? La calidad turística, pues en realidad es el ICTE, ¿no? Podéis entrar y es muy interesante ver cuál es ese procedimiento de certificación, ¿sí? Del sector turismo. Bueno, vamos a ver ahora lo que sería la competitividad en los destinos turísticos, ¿sí? Es el último concepto, ¿no? Que integraría en realidad o que tiene que ser fundamental en el ámbito local, ¿no? Para desarrollar cualquier política turística con, en realidad, pues de alguna forma un modelo exitoso, ¿no? De, a través de la gestión de política turística, tiene que integrar, hemos dicho, ambos los tres conceptos, el de sostenibilidad, el de competitividad y el de calidad. Y vemos que en realidad son los tres y que están interrelacionados. Vamos a pasar, hemos visto lo que es la sostenibilidad desde el punto de vista de la política turística, especialmente en el ámbito local. Hemos visto también la calidad desde el punto de vista de la política turística, especialmente en el ámbito local. Y vamos a pasar a ver ahora la competitividad en realidad en el destino turístico. ¿Sí? La competitividad en realidad es la capacidad para incrementar el gasto turístico para atraer visitantes de forma creciente, a la vez que les proporciona experiencias satisfactorias, y estaríamos en realidad aquí de alguna forma implícitamente aludiendo a la calidad. Por ello, en realidad estamos desarrollando el concepto de competitividad y nuevamente aparece, ¿no?, interrelacionado implícito el concepto de calidad, pues hemos dicho que calidad en realidad es satisfacción del turista, ¿sí? Y que se realice de una forma beneficiosa mientras se garantice el bienestar de la población residente y se preserve el capital natural del destino para las generaciones futuras. En realidad aquí, de forma implícita, también estamos aludiendo a la sostenibilidad. En el momento que estamos, ¿no?, conservando esa visión, ¿no?, a largo plazo, ¿no?, del destino para las generaciones futuras, esto en realidad lleva implícito el concepto de la sostenibilidad. Por eso, cuando hablamos de competitividad, en realidad fijaros que en el concepto, que aparece muy definido, ¿no?, en el manual, pues se integra, ¿no?, también lo que sería la calidad y la sostenibilidad, ¿sí?, de forma implícita, claro. La búsqueda de la competitividad, por tanto, es uno de los objetivos fundamentales de los destinos turísticos en sus estrategias de desarrollo integradas por parte de las administraciones locales con el objetivo de incrementar el número de visitantes y especialmente incrementar el gasto turístico. Pero en el momento actual, esto es importante, ya no se compite solo en precios, ¿sí? También se compite, y nuevamente aludimos a la calidad, también se compite en calidad, se compite en seguridad, en imagen, en medio ambiente. Estaríamos aquí de alguna forma implícitamente, pues también intercalando el concepto de la sostenibilidad. Y dado que el producto turístico en el momento actual, y tal y como lo hemos definido, de hecho en esta presentación, vosotros, ¿no?, ya lo habéis desarrollado este concepto, el producto turístico es global, ¿sí? Por tanto, de este concepto surge lo que sería la teoría de la ventaja comparativa y la teoría de la ventaja competitiva. No es lo mismo tener una ventaja comparativa en la que en realidad estamos aludiendo, ¿no?, a los factores o recursos de un destino turístico, como serían recursos naturales, condiciones socioeconómicas, regulación, ¿no?, y políticas para fomentar la actividad turística, y en realidad la ventaja competitiva son estrategias implementadas por el destino turístico para gestionar de forma eficiente sus recursos a largo plazo. ¿Sí? Y aquí es donde en realidad debe intervenir la administración local fomentándolas. Por tanto, la ventaja competitiva también nuevamente es una visión a largo plazo. ¿Sí? Es importante, ¿no?, diferenciar lo que sería una ventaja comparativa de una ventaja competitiva. ¿Sí? Porque uno puede tener una ventaja comparativa y no competitiva, si no tiene ese enfoque a largo plazo. ¿Sí? Una política turística podría, por tanto, en un destino turístico tener ventajas comparativas y no ventajas competitivas. ¿Sí? Bueno, pasamos ahora, pues, a lo que sería la diapositiva 20. No, estamos en la 10, en la 11. Vale. Bueno, vamos a ver ahora lo que sería los. Estamos en realidad en la mitad de la presentación. Yo no sé si estoy yendo muy rápido. Bueno, sí, vamos, ¿no? Media hora. Consideráis que estoy. De todos modos, nos queda. Estamos justo ahora en la mitad de la presentación. Consideráis que voy muy rápido, que me gustaría. Bueno, si no tenéis ninguna queja, pues sigo en principio este ritmo. Pero de todos modos estamos a la mitad de la intervención, llevamos media hora. Yo creo que estamos yendo, ¿no? De acuerdo con el tiempo que tenemos establecido. A ver si luego nos queda un poquito para de tiempo para que me planteéis pues alguna cuestión. Bueno, estamos. Por tanto, ahora vamos a ver el papel de los diferentes actores en la gestión de los destinos turísticos. Bueno, vamos a ver, ¿quiénes son los actores en realidad interesados? Estos serían los actores que están interesados en las políticas de planificación y gestión del turismo. Son tanto el sector público, en este caso lo que sería la administración local, pues tenemos un enfoque, ¿no?, de política turística local, los agentes privados y la propia sociedad civil. Tanto residentes como lo que serían los visitantes, turistas y excursionistas, que en realidad cada uno de ellos plantea, lógicamente, intereses diferenciados. Pero en realidad, para que se considere un agente actor implicado en la gestión local, tiene que reunir, tal y como destaca el manual, dos características. Una sería que sea una entidad formal, en el sentido de que pertenezca a algún grupo implicado con el destino turístico, ¿no? Y luego que sea además una entidad funcional, O sea, que esté ligada a aquellos agentes que realizan efectivamente actividades relacionadas con el sistema turístico local. Las funciones que deben de asumir estos agentes, ¿no?, son, por una parte, el liderazgo económico, es decir, ser generadores de ingresos, recursos y empleo. Además, tienen que tener funciones de promoción del destino turístico, además, coordinación de la industria turística, representación pública del destino turístico y además mejora de la apreciación y el orgullo de la población residente, mejorando con ello la calidad de vida. Bueno, aquí aparece, vamos ahora a ver, ¿no?, el concepto de lo que es la gobernanza local. Es un concepto muy interesante, muy, pues, que está en los últimos años, no se está hablando mucho de la gobernanza local y especialmente en el tema de la política turística local, pues es especialmente aplicable, muy interesante. La gobernanza local en realidad establece, ¿no?, es un paradigma de gestión en los destinos turísticos. ¿Qué es esto de la gobernanza local, ¿no? Para ordenar los recursos de un destino turístico y planificar la gestión, se generan en realidad conflictos sociales entre los distintos grupos que hemos definido previamente, la otra diapositiva de intereses afectados, y se resuelven con un proyecto compartido y más eficiente. El reto en realidad aquí es identificar quiénes son estos, ya no solo en el presente, sino también en el futuro. En esto en realidad se fundamentaría la gobernanza en la adecuada gestión de los destinos turísticos y los factores que en realidad la justifican son, pues, la colaboración del sector público y privado, la implicación de la sociedad civil, en este concepto de gobernanza local. El turismo sabemos en realidad que es transversal y por tanto concurre subsectores con realidades que en muchos casos son contradictorias. Por ello, este concepto, pues, es muy aplicable a lo que sería la gestión de los destinos turísticos. El destino turístico, además, engloba sectores o niveles de gobierno o intereses que son opuestos, ¿no? Especialmente es interesante, ¿no? Se ha demostrado éxito en las colaboraciones del sector público-privado. Por tanto, los niveles de participación se destacan en el manual. En este proceso, pues son varios, ¿no? Varios niveles. Uno puede ser únicamente un nivel de participación, pues solo de informativo o de consulta, es decir, se les pide únicamente opinión. Otro puede ser un nivel de participación, ir un paso más allá, sería decidir juntos. Son invitados a estudiar, discutir y a la toma de decisiones. Otro nivel más avanzado sería actuar juntos, ¿no? Apoyando intereses comunitarios y con ello las comunidades se hacen responsables del proceso de toma de decisiones y de su desarrollo, ¿sí? Por tanto, en realidad vamos desde un mero proceso de informe de consulta a lo que sería apoyar intereses comunitarios, que sería pues en realidad una fase mucho más avanzada de lo que sería este modelo, ¿no? De este concepto de gobernanza local aplicado a lo que sería la como herramienta de gestión de la política turística en el ámbito local. ¿Sí? Bueno, en realidad vamos a ver ahora lo que sería los modelos de gestión turística, cuáles son las fórmulas jurídicas. ¿Sí? En realidad, hablar de modelos de gestión turística local es establecer fórmulas jurídicas. ¿Sí? Y la situación de los municipios turísticos españoles, en realidad lo que ha permitido ha sido conocer la situación de la administración local en cuanto a la gestión del turismo y en realidad se ha podido llegar a la conclusión de que no hay una fórmula ideal y universal de un modelo de gestión turística. ¿Sí? Esto yo creo que lo destaca el manual, es importante, ¿no? A partir de esa premisa que en realidad pues no hay un modelo ideal, no hay una fórmula, ¿no? universal, sino lo que hay es varios modelos, ¿no? No existe un modelo cerrado, sino que es en realidad el resultado de la combinación de aplicar soluciones concretas a los diversos ámbitos que definirían cada modelo, ya sea desde el punto de vista jurídico, representativo, organizacional, financiero, y cada modelo en realidad debe de estar adaptado a su realidad turística y socioeconómica y además ha de ser aplicable o implementable y flexible a la aparición de las necesidades futuras. ¿Sí? Hay que tener esa visión de futuro, de largo plazo, de sostenibilidad, etc. ¿Sí? Es pues a partir de este enfoque modular por ámbitos de actuación cuando se pueden obtener conclusiones y lecciones. Por tanto, ¿no? Hay que tener en cuenta pues eso, la fórmula jurídica, las funciones y competencias que se han asumido, ¿no? por este modelo de gestión turística, cuáles son los órganos de gobierno y representación, la organización e instrumentos de gestión y aspectos pues como la financiación y otros factores clave. ¿Sí? Bueno, vamos a ver. Ahora pasamos ya a desarrollar aquí en el manual, ya en el último lugar, se establecen ya desde el punto de vista legal o jurídico, ¿no? ¿Cuáles serían esos modelos de gestión turística local o esas fórmulas jurídicas, tanto de derecho público como de derecho privado, ¿no? que se podrían adoptar por parte de un destino turístico desde el punto de vista, ¿no? de un municipio y se establecen, además, pues cuáles son las ventajas, los inconvenientes y si es adecuado, ¿no? En qué fase sería adecuado este modelo. ¿Sí? El primero que desarrolla el manual sería un modelo, ¿no? de gestión turística local de derecho público integrado en lo que sería la administración municipal, pero sin personalidad. ¿Sí? Este en realidad sería adecuado para aquellos destinos turísticos en las primeras fases o en los que el turismo no es un sector estratégico. ¿Sí? Vamos a encontrar en realidad este modelo, ¿no? integrado en el municipio, en el ayuntamiento y sin tener ninguna personalidad, ¿sí? independiente, autónoma. Está totalmente integrado en la organización municipal y además no tiene autonomía. Este es el modelo que encontramos más, ¿no? A lo largo de la historia de la política turística, ¿no? Los municipios españoles es el modelo más tradicional hasta el momento actual. Hay una tendencia al cambio, pero si analizamos, ¿no? los modelos, ¿no? de gestión del turismo en los ayuntamientos, ¿no? en los municipios, encontramos que lo más común, lo más habitual, es que este aparezca integrado en la administración municipal y que no posea una personalidad jurídica autónoma. ¿Sí? Y este sería un modelo, en realidad, de derecho público. ¿Vale? ¿Cuáles son las ventajas que tiene este modelo? Pues pues las ventajas es que tiene una gran facilidad de implementación y de adaptación dentro del sistema administrativo municipal y un control, lógicamente, absoluto. ¿Cuáles son los inconvenientes de este modelo? Los inconvenientes serían la falta de agilidad en los procedimientos administrativos, la imposibilidad jurídica de incorporar al sector privado y por ello, en realidad, este modelo es muy poco atractivo para participar por parte del sector público y en lo que sería la política y la gestión turística, ¿sí? Por parte del sector privado, ¿sí? Bueno, además, otro modelo de gestión turística local, otra fórmula jurídica que encontramos de derecho público también, es cuando es un organismo con autonomía, pero de carácter administrativo, ¿sí? Por tanto, esto sería un modelo de gestión turístico local adecuado para aquellos destinos turísticos en sus primeras etapas de desarrollo turístico, y cuando la iniciativa privada tiene personalidad jurídica propia, pero esta personalidad jurídica en realidad depende del municipio. Este es, por ejemplo, el caso de los patronatos municipales de turismo, ¿sí? Muy habitual, ¿no? Si hay varios, ¿no? Si nos ponemos a indagar, ¿no? Buscamos patronatos municipales de turismo y encontramos pues, que en aquellos destinos turísticos en los que el sector turismo tiene importancia estratégica significativa, pues adoptan, ¿no?, este modelo de gestión turística local de patronato municipal de turismo. ¿Sí? Bueno, las ventajas es que es fácil de crear desde la administración pública, es un primer paso para adquirir una mayor autonomía en la gestión turística y permite además la entrada al sector privado. ¿Sí? Los inconvenientes, pues falta de agilidad en la gestión y la contratación al estar sujeto al derecho público, ¿no? Y luego dominio del poder municipal y poco estimulante para la iniciativa privada. Bueno, vamos a ver otro modelo de gestión turístico local, que sería también de derecho público, un consorcio. Los consorcios son adecuados para destinos turísticos que busquen una gran implicación del sector privado, tanto en la gestión como en la financiación. Sí tiene personalidad jurídica propia, es el resultado del acuerdo de varias administraciones públicas y entidades privadas sin ánimo de lucro, como son cámaras de comercio, fundaciones, etcétera, para un fin de interés público. Es una fórmula muy flexible y adecuada en los destinos turísticos que busquen una entidad de gestión de carácter mixto con un alto grado de implicación privada. ¿Sí? ¿Cuáles son las ventajas y cuáles son los inconvenientes de este modelo de gestión? Las ventajas es que tiene facilidad para integrar sinergias públicas y privadas, porque su creación no exige formalismos y disminuye el riesgo de politización del organismo al reducir la dependencia del sector público. Y los inconvenientes son, por una parte, la tutela administrativa y las limitaciones administrativas en materia de personal y contratación. Solo pueden formar parte de este órgano de gestión entidades privadas sin ánimo de lucro y no una entidad mercantil. Bueno, vamos a ver lo que sería. El manual establece en modelos de gestión turística local, las fórmulas jurídicas de derecho privado serían dos. Una sería la sociedad mercantil, es aquella que es adecuada para los destinos turísticos en los que se espera una incorporación gradual y progresiva del sector privado, cuando este es inicialmente reticente a participar. Es una fórmula utilizada por las administraciones públicas. Tiene que ser sin ánimo de lucro, se rige por el derecho privado y el capital social es mayoritariamente público. Está sujeto a limitaciones y controles idóneas si hay orientación al mercado y los resultados, ¿no?, y a los resultados en actividades de interés público. ¿Cuáles son las ventajas de este modelo de gestión turístico local? Pues las ventajas serían mayor flexibilidad y agilidad en la gestión, organización y contratación, y se rige por el principio de la proporcionalidad con respecto al capital aportado, permite la participación directa de empresas privadas en el accionariado, está menos burocratizado, tiene un marco jurídico más cómodo y comprensible para el sector privado. Los inconvenientes, pues sería precisamente el principio de proporcionalidad para dar voz y voto al sector privado, ¿no? Si este es débil, la imagen es mercantilizada y hay pérdida en la transparencia. Vamos a una fundación privada también como modelo de gestión turística local de derecho privado. Esta es adecuada, ¿no?, para aquellos destinos turísticos en los que en realidad existe un sector privado maduro y sólido. ¿Sí? Sería en realidad una organización de personas físicas o jurídicas, ya sean públicas o privadas, que persiguen un fin de interés general, para cuyo sostenimiento se afectaría un patrimonio de forma permanente, tienen que no tener lógicamente ánimo de lucro, y con personalidad jurídica. ¿Cuáles son las ventajas de una fundación privada? Pues que en realidad está sometido a normas de derecho privado, por tanto hay agilidad en la gestión y en la contratación, y los inconvenientes, pues que están sometidas a un fuerte control, tutela y fiscalización de la administración pública a la hora de cumplir sus objetivos fundacionales, o lo que es lo mismo, la burocratización. ¿Sí? Bueno, en último lugar, aparece como un modelo de gestión turística local, de derecho privado, pues lo que sería la forma de asociación privada, ¿no? Es muy útil cuando lo que se pretende es aglutinar iniciativas y beneficiarse de programas especiales de desarrollo, iniciativa privada joven y emprendedora que esté en sus fases iniciales, pues es muy recomendable utilizar este modelo de gestión turístico local, la forma de asociación privada, ¿sí? Es una agrupación de personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, que persiguen un fin común, sin ánimo de lucro, como todas las otras, o los otros modelos de gestión turística local, y con personalidad jurídica. Utilizado normalmente en destinos turísticos emergentes de carácter supramunicipal. ¿Sí? Las ventajas de este modelo serían que permite canalizar inquietudes del sector privado y de la sociedad civil en zonas donde el turismo es una actividad emergente y la iniciativa privada es activa y emprendedora. Y el sector público, además, tiene dificultades para tomar la iniciativa. En realidad, con este modelo de gestión turística local, pueden beneficiarse, ¿no?, de programas específicos de desarrollo europeos, ¿no? ¿Cuál es el inconveniente? Pues que es un modelo débil económicamente porque se basa en las cuotas de sus asociados, en las transferencias y en las subvenciones. Por ello, pues tiene debilidad desde el punto de vista económico. Y creo que con esto hemos dado pues una visión, ¿no?, de lo que aparece en el manual, en el capítulo 12, ¿no?, que es el que estamos viendo ahora. Y creo que ahora ya hemos finalizado. Y no sé si con esta presentación pues os han surgido dudas o prácticamente lo dejamos aquí. ¿Tenéis alguna cuestión con lo que hemos visto? Yo veo que este capítulo en realidad es un capítulo pues muy teórico, muy interesante, porque en realidad a mí me ha gustado mucho, ¿no?, el enfoque que se le ha dado en el manual y el dar esa importancia, ¿no?, que la tiene y que es el gran abandonado, ¿no?, en la política turística al ámbito local, y es fundamental, es clave pues para un modelo exitoso. ¿Sí? Me ha parecido realmente un capítulo pues muy... Tiene su pues como cualquier capítulo, ¿no? De un manual teórico, pero muy, muy interesante y sobre todo con muchas posibilidades, pues luego de aplicarlo a lo que es la política, la gestión. Y creo que desde ese punto de vista, pues os puede ser muy útil, ya no solo a nivel de la prueba que vais a desarrollar, sino a nivel de futuros, ¿no? Profesionales del sector turístico, que lo que aparece aquí, pues realmente es muy, muy interesante. Y si no tenéis ninguna cuestión, pues en realidad muchas gracias por todo, que paséis unas buenas vacaciones y nos vemos el año que viene, en realidad. Pues cortamos aquí en realidad la conferencia porque veo que no hay ninguna cuestión. Y muchas gracias por estar aquí, por vuestra asistencia y confío que os haya sido pues, de utilidad sobre todo pues eso, un poco el resumencillo que os he hecho y nos vemos entonces el año que viene. Felices fiestas. Corto la conferencia si no tenéis ninguna cuestión. Muchas gracias y hasta el año que viene.